ustedes. Hoy, aquí en Soltando Pájaros, en Radio Nacional, la M870, y siempre en la consola de sonidos, Ezequiel Sánchez y Diego Ruiz Díaz, ya que está hoy hacemos todos los deberes en la producción. Vamos a hablar de los... Se cumplen ahora en octubre 60 años de la crisis de los misiles entre Estados Unidos y la Unión Soviética por Cuba. Porque la Unión Soviética instala misiles en la isla a 150, 170 kilómetros de la península de Florida. Y para hablar de esto, hay un profesor de muchos años de historia social moderna y contemporánea y otras tantas cosas, un querido amigo, Jorge Saborido, que lo tengo enfrente mío. ¿Cómo estás, Jorge?
Hola, Atilio.
Un gusto.
Muchos años de todo, de docencia y de edad.
Hay... La crisis es en octubre. Hay un discurso... Empecemos por ahí y después, si querés, vas para atrás. Pero... Resulta que de pronto, en octubre del 62, Estados Unidos se entera también, quizás unos días antes, que Rusia, la Unión Soviética, mejor dicho, había instalado rampas misilísticas.
Se estaban instalando. Sí, no estaba completa la instalación.
En Cuba.
En Cuba, efectivamente. Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos se enteró el 16 de octubre. Hay fuentes que dicen que a fines de agosto hubo un primer informe de un avión U-2 que sobrevoló la isla.
Eran aviones sin tripulante. Estamos hablando de ahora cualquier cosa que no tripulan, drones. Pero antes era una cosa muy sofisticada esa.
Efectivamente. Y denunció la... Cuestiones raras, que daban la impresión de que eran rampas misilísticas. En esos momentos, Kennedy se estaba preparando para las elecciones de medio término y llegó a un acuerdo, o logró, de Nikita Khrushchev, en ese momento el secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética, la promesa de que no iba a ser ninguna maniobra extraña que pudiera afectar el resultado de las elecciones. Había muchos halcones en esos años en Estados Unidos y no solamente en el Partido Republicano.
Lo sigue también, habiendo.
Sí, sí, ya, pero... Pero sí, ahora incluso está más radicalizado. Pero sí, había un cuestionamiento también de muchos sectores del Partido Demócrata e integrantes del ejército. Es decir, ya prácticamente desde 1959 se estaba empezando a hablar de la invasión de Cuba, de hacer algo, y bueno, en algún momento hablaremos del tema de la Bahía de los Cochinos, la fracasada invasión financiada y preparada por la CIA, ¿no?
Vamos a hacer lo siguiente. Está ese incidente, hay un bloqueo y hay una negociación política. Pero el antecedente de esto es que 3 años antes, en enero del 59, unos barbudos, que nadie daba 2 pesos,
bajaron de la sierra mientras Batista se iba con toda la familia a República Dominicana y tomaron el poder.
Exactamente.
Este es el punto de partida. Para referirnos a la actitud de Estados Unidos, hay que decir que en ese momento el presidente era Eisenhower, y a los 6 meses, si bien trabaron relación, aceptó el gobierno revolucionario, a los 6 meses ya se estaban haciendo planes para el derrocamiento, cuando todavía Fidel no se había pronunciado como socialista.
Bastante después. Lo intentó disimular un tiempo. Jorge Saborido ha escrito... artículos periodísticos sobre esto, pero en poquito tiempo va a salir un libro sobre este asunto.
Esperemos. La voluntad está. No sé si el talento, pero la voluntad está.
El asunto es que es importante subrayar lo que estás diciendo. Ya no más. Estados Unidos no quiere saber nada con ese régimen. Estados Unidos está acostumbrado a otra cosa. En Centroamérica particularmente,
Era el patio trasero. Nos podemos trasladar hasta la doctrina Monroe de 1823.
Se hace lo que yo quiero, dice el tío Sam. No se puede.
Absolutamente. Por eso, a pesar de que aceptaron reconocer al gobierno cubano, a los 6 meses ya se estaban haciendo planes para ver cómo se lo derrocaba. Y eso tuvo una primera manifestación en abril de 1961 con la fracasada invasión de Bahía de Cochinos, ¿no? Que fue uno de los papelones más grandes dentro de una larga serie de papelones en política exterior por parte de Estados Unidos, porque en 3 días fueron totalmente desmantelado, tomó prisioneros que negoció por dinero y por materias primas. O sea, fue un éxito.
Vos decís en tu trabajo que fue casi de aficionados, porque la CIA y Estados Unidos ha hecho muchas operaciones, algunas un poco más prolijas. En Cuba mismo se hacen un autoatentado de un barco de guerra allá por 1898 y le fabrican una guerra a España para ganársela en un paso de baile y quedarse con Cuba, con Puerto Rico y con Filipinas.
Efectivamente, el Maine. Bueno, en algún momento, y esto recomiendo a los interesados en el tema, está traducido el testimonio de lo ocurrido en esos días del hermano de John Kennedy, Robert Kennedy, que era fiscal general, en un librito que se llama 13 días, en donde, entre otras cosas, está la transcripción del discurso de Kennedy del 22, en donde él en algún momento sugirió que podían hacer algo parecido, esto es bombardear un barco que estuviera en Guantánamo, en la base norteamericana, y echarle la culpa a los cubanos y de esta manera justificar la invasión. O sea, se barajaron varias posibilidades dentro de Estados Unidos, dentro del gobierno de Estados Unidos, dentro de la Casa Blanca, con el objetivo de acabar con la experiencia cubana.
Hay... En ese sentido hay evidentemente ese traspié lo siente.
Sí, mira, te hago un comentario. La invasión la había autorizado Eisenhower, o sea que la CIA se lo planteó cuando gana las elecciones Kennedy, que ya había hablado del tema de Cuba y demás, que algo había que hacer, la CIA se lo presentó como un hecho ya concreto que no se podía echar atrás, y entonces Kennedy no se sabe si Kennedy hubiera procedido de esa manera. Lo que quedó claro es que después del fracaso él quedó con la sangre en el ojo y ahí sí se empeñó claramente en buscar los caminos a través de los cuales poder derrocar a la revolución cubana. Eso sí está claro.
¿Qué fue la alternativa? Ya, invasión directa no, ¿qué cosas? Vos hablás de una operación mangosta.
Había varias. Una invasión directa era una opción que manejaban los halcones, algunos generales norteamericanos. Otra era el bombardeo sobre objetivos estratégicos, es decir, un bombardeo quirúrgico, diríamos así, sobre las bases que tenían detectadas. Lo que ocurre es que nadie daba seguridades de que con esos bombardeos se acabara con las bases. Entonces la alternativa que fue Robert Kennedy el que la impulsó fue la de llevar a cabo atentados terroristas, de llevar a cabo sabotajes y demás, todo a lo largo del periodo que va de poco después de la Bahía de Cochinos hasta la instalación del descubrimiento de los misiles, ¿no?
Atentados a dirigentes empezando.
Sí, hubo un proyecto para asesinarlo. Sufrió atentado y hubo un proyecto serio de asesinarlo a Fidel, ¿no? O sea que la operación Mangosta era una operación seria que dio pocos resultados, hay que decirlo, pocos de las operaciones funcionaron, pero lo cierto es que, bueno, sobre todo en los meses anteriores a la instalación de los misiles, había una toma de conciencia respecto de en Cuba, respecto de que la invasión estaba cercana. Ahora, esto hay que relacionarlo con la decisión de Khrushchev, porque no fue iniciativa de Castro la instalación de los misiles, pedirle a la Unión Soviética la instalación de misiles.
Hay una cosa que vos planteás, hay unos números que son tremendos, porque en 40 días, 40 y pico de días, hay más de 150 viajes desde el Mar Negro, esto es desde la Unión Soviética, hasta La Habana, hasta
Cuba. 181, no me acuerdo.
181, yo tengo acá el machete.
Y que no eran barcos de guerra, eran barcos mercantes. Provistos de material para instalar los misiles y las bases, las rampas para la instalación.
185 travesías. Efectivamente. 40 y, y en 45 días, y son 45.000 hombres los que vinieron a hacer el soporte.
Son los cálculos actuales. Antes se hablaba de menos, pero parece que hubo aproximadamente entre 40 y 45 mil soldados soviéticos.
Parece mucho, ¿no?
Parece mucho, sí. Ahora, una cosa curiosa, los comandantes de los barcos no sabían hasta que estaban en alta mar a dónde iban. Los mandaron secretos, tenían que abrir un sobre y ahí sabían qué llevaban y hacia dónde iban, ¿no? Era una operación porque el objetivo, si estaba con alguna posibilidad de éxito, el objetivo era que el operativo fuera secreto. Claro. Esto es lo que, claro, lo que esperaba. Lo que ocurre es que, bueno, fue detectado en octubre de manera definitiva, y ahí comenzó el conflicto que para prácticamente todos los estudiosos de la Guerra Fría es el momento que se estuvo más cerca de la Tercera Guerra Mundial.
Se pudo haber arrancado ahí la Tercera Guerra Mundial. Nosotros.
Las memorias de Kennedy muestran su angustia y todo. Estaba convencido de que Khrushchev no iba a retroceder y que esto iba a terminar en una guerra nuclear, ¿no?
Era un momento tenso. Hay algunos documentales que se han visto a lo largo de los últimos años que revelan esa angustia y esa tensión que se vivió no solo en los Estados Unidos, vaya a saber, en la Unión Soviética, porque había menos información,
sí,
¿no?
Mucha menos, claro, información, mucha menos.
Ahora lo que vamos a hacer es escuchar música cubana. Vos me la dejaste picando y vamos a escuchar a Ibrahim Ferrer en Buenavista Social Club, ese combo que arma un músico inglés y que después recorre una parte de Estados Unidos y de Europa, viejos artistas cubanos que no estaban tocando y que no estaban cantando, no estaban en ejercicio, y que sin embargo, como todos ya sabemos, fueron formidables. La mayoría ya se ha muerto, por supuesto, eran grandes en esta época. Chan Chan, Buenavista Social Club, canta Ibrahim Ferrer.
De Arrocero voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. Llego a Puerto, voy para Mayarín. De Arrocero voy para Marcané. Llego a Puerto, voy para Mayarín. El cariño que te tengo te lo puedo negar, se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanita y Chan Chan en el mar servían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de paz, que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo, y así no puedo llegar.
Tanto cerro voy para Marcané, llevo a Puerto voy para Mayarí.
Amigos de Soltando Pájaros, bueno, escuchando otro muy lindo programa, soy Osvaldo del barrio de Caballito, Capital. Mi pregunta para Saborido es, al fin y al cabo, ¿Estados Unidos se salió con la suya en esta crisis? Como siempre, muy buen programa, un cordial saludo.
Aquí a la Radio Pública, Radio Nacional, Atilio, recordamos las líneas de oyentes, está el 0810-222-0870, repito, 0810-222-0870 para dejar 30 segundos de un mensaje de voz, y el WhatsApp 11-3870-7485. Nos ha escrito al correo electrónico soltandopájaros@hotmail.com Quique Figueroa, oyente fiel, saluda y pregunta a Jorge Saborido acerca del rol de la diplomacia para resolver la crisis en el conflicto de los misiles. ¿Acaso jugó un rol significativo John Scully, periodista de ABC, como intermediario de los soviéticos? Pregunta Quique Figueroa desde Trelew. Roberto Álvarez desde Belgrano pregunta cuál es el rol de Robert McNamara y de Dean Rass, que fue secretario de Estado, ¿no?, de los Estados Unidos en esa época.
Era así, y el otro de defensa. Defensa, McNamara de defensa.
Y Ángel de Almagro pregunta si no se dice ataques de bandera falsa o incidentes falsos, donde los Estados Unidos, dice, tienen gran historia. En Medio Oriente, por ejemplo, en Vietnam, en la bahía de Tonkin, donde en el 64 inventaron que los barcos de Vietnam del Norte dispararon a barcos de los Estados Unidos. Pregunta Ángel, o mejor dicho, afirma Ángel desde Almagro.
Sí, son varias preguntas. ¿Podés contestar primero las... Y así seguís después con el tema. La primera la dejamos para lo último. El tema de que decíamos que Estados Unidos ha hecho muchas operaciones y, por supuesto, la de Vietnam fue una de ellas, ¿no?
Efectivamente. Y esta, digamos que la del de Bahía de Cochino fue uno de sus mayores papelones. Los historiadores de la CIA sostienen que hay que buscar mucho para encontrar un desastre, una cosa tan mal planeada y ejecutada como la operación de Bahía de los Cochinos. Los adiestraron en un territorio que no tenía nada que ver con el lugar donde iban a invadir. Hubo una interferencia de la extrema derecha de los exiliados cubanos que sacaron de los invasores a quienes habían estado inicialmente con Fidel, dejando solamente a los más radicales. Bueno, hay una sucesión de errores tremendos.
Pero además fue a la vista de todo el mundo, porque trascendió que había ahí un grupo
que se estaba adiestrando.
Se estaba adiestrando.
Prácticamente Fidel los estaba esperando. No sé si tenía exactamente claro el lugar, pero sí que él tenía su fuerza preparada para operar, ¿no?
Esa es una de las preguntas. La otra...
La cuestión diplomática es interesante. Sí. Yo, ahí, el tema de Scali se comenta bastante en todos los textos sobre el conflicto. Ahora, a mí me gusta llamar la atención sobre que esto lo hace Kennedy y concuerda con él el recién designado embajador de la Unión Soviética en Estados Unidos, Dobrynin, que tienen una reunión prácticamente secreta ellos. Dobrynin, hay que decirlo, fue embajador hasta 1980 y pico, es decir, con todos los presidentes norteamericanos, y es un hombre de gran prestigio y que tenía muy claro cómo tenía que operar. Esa relación es la que hizo avanzar las negociaciones, de manera que Khrushchev en sus memorias cita que al recibir los mensajes de Dobrynin se dio cuenta que tenía que recular, que había que buscar una salida a la cuestión, y esto es, digamos, fue el punto de partida, los mensajes que mandó. El primer mensaje de la posibilidad de retirar si existía la promesa de Estados Unidos de no invadir Cuba, y el segundo mensaje, que según Dobrynin llega tarde porque lo debió haber hecho en uno solo, de negociar las bases de Cuba por las bases, los misiles Júpiter que estaban instalados en Turquía. Ahí, y que amenazaban ciudades soviéticas.
Estás empezando a contestar la pregunta de Osvaldo, que dice si Estados Unidos se salió con la suya. Mita y mita, ¿no?
Sí, o sea, a Cuba ahora no le invadir. Sí.
Bueno, claro. Es decir, es una... Por lo pronto, me parece que es importante que subrayes vos que después del famoso discurso de octubre de Kennedy hay un bloqueo y no pasa nada. Hay una flota de Estados Unidos rodeando la isla de Cuba y no pasa ni un alfiler si Estados Unidos no quiere.
Es verdad, es verdad. Bueno, es más que eso. Establece una línea en el Atlántico, que es lo que se llamó la cuarentena, a partir de la cual Estados Unidos se sentía autorizado, el presidente se sentía autorizado para atacar cualquier buque que transportara armas que ellos consideraran ofensivas. O sea, primero pasó un petrolero, lo vieron y todo, lo dejaron pasar. Pero el tema era cuando llegaban los últimos barcos que iban a terminar de preparar los misiles como para que pudieran operar. Y eso es lo que hizo Khrushchev, de retroceder antes de la línea imaginaria que había en el Atlántico.
Vamos a ir a otra musiquita ahora, pero hay una cosa que vos decís. La tensión se agudiza porque Khrushchev, la dirigencia soviética, decide enviar una fuerza naval, obviamente de guerra, al Caribe, que no llega, pero...
No era fuerza naval. No había fuerza.
¿Nada?
No. Lo que había eran los barcos que transportaban...
Ah, claro, claro.
No había una fuerza naval. No. Eso, lo que iban a instalar eran los misiles. Y eso, por eso esos 185, esas 185 travesías eran travesías de barcos mercantes equipados con...
Sí, está claro. Pero además después no hubo una...
No hubo. No llegó ninguna. La primera reacción del gobierno soviético ante el discurso de Kennedy fue hacer retroceder la mayor parte de los barcos. O sea, si había alguno armado y todo, se retrocedió. Quedaban muy pocos, que eran los que iban a terminar de equipar los misiles.
Vamos a escuchar ahora a Elíades Ochoa. Este tema es fuera de... Del combo de Buenavista Social Club, pero perteneció también a ese grupo Elíades Ochoa, más joven. El tema es precioso, se llama Al vaivén de mi carreta. Thank you.
Soltando Pájaros, habla Jorge de La Plata. Bueno, después de muchos años de ocurrido los hechos, hay una desclasificación que se hace de los documentos secretos en Estados Unidos. ¿Ocurrió lo mismo después de caída de la Unión Soviética con documentos de esa época de archivos secretos de la Unión Soviética? Es decir, ¿se puede hacer una información cruzada de lo que se dispone de Estados Unidos con lo que fue en ese momento también secreto en la Unión Soviética? Gracias.
Gracias a todos que se comunican aquí a la Radio Pública Radio Nacional, a este programa Soltando Pájaros. Atilio, reiteramos, 0810-222-0870 para dejar un mensaje de 30 segundos de voz, como lo hizo Jorge de La Plata, o el WhatsApp 11-3870-7485. Rodrigo de Ituzaingó dice que qué libros recomienda y qué películas recomienda al profesor Jorge Saborido, nuestro invitado de hoy, sobre esos 13 días fatales. ¿Cuán cerca se estuvo, también pregunta, de estar en guerra? Pregunta Rodrigo desde Ituzaingó. Y recordamos que escuchamos el primer, músico de Buenavista Social Club, un film que se puede ubicar también en internet del año 99 de Beat Bender.
Tal cual. Jorge.
En cuanto a películas que yo recuerde, estábamos comentando recién fuera de micrófono el documental del que era ministro de Defensa, Robert McNamara, que trata de varios temas, incluido Vietnam, pero también aborda la crisis de los misiles.
El cinismo de sus declaraciones en esa época ya estaba más allá del bien y del mal, porque admite todo, el desastre, que sobre todo Vietnam, porque fue una cosa más larga, más... Recuerdo muy bien eso.
De ficción no tengo en la mente en este
Hay
momento.
También documentales. Hay un documental europeo, que no me acuerdo de quién es, que sí muestra, incluso con filmaciones cubanas o de alguna agencia que había en ese momento, a tropas cubanas, a Fidel Castro llegando ahí a Bahía de Cochinos.
Sí, sí,
eso
pero
sí está.
Preguntaban más sobre el conflicto de misiles. En cuanto a libros, hace 6 o 7 años, creo que era el director de la revista Sudestada, Hugo Montero, que falleció hace poco tiempo, escribió un libro sobre la crisis de los misiles, con fuentes insuficientes, pero el libro se puede leer perfectamente. Ese es el que yo recuerdo. Y después, el que preguntaba sobre la descatalogación de los...
Jorge.
Sí.
Otro Jorge.
Efectivamente,
Jorge
se ha hecho. Y tengo que decir una cuestión personal. Estoy esperando que me llegue la versión inglesa. Por supuesto, yo no. Bueno, el caso es que no sé ruso. Y recién en el 2015-2016 se tradujeron al inglés todos los documentos relativos a la crisis. O sea que sí, se ha hecho y es muy interesante hacer una comparación entre la descatalogación que está hecho. De toda la crisis hizo cargo una secretaría de Excom, se lo llamó, donde estaban desde el secretario de Estado, el vicepresidente, el secretario de Defensa, eran 14 personas que estaban abocados de manera prácticamente exclusiva al tema del conflicto de los misiles. Esas conversaciones las grabó y están grabadas en donde muchos sugieren esto de buscar bombardear bombardear un avión un barco norteamericano, echarle la culpa a los cubanos, o hacer actos de terrorismo en el estado de la Florida y echarle la culpa a los guerrilleros cubanos y con eso encontrar una ocasión para invadir la isla. Eso está escrito claramente, porque en ese comité de guerra prácticamente, o de preguerra, había halcones y palomas y muchos que estaban dispuestos a lanzar ya a la invasión a Cuba,
¿no? Pero eso no pasó. Ahora vamos a ir después a las consecuencias de cómo termina esto, pero hay un marco que es importante, porque bueno, la Revolución Cubana es un hecho que también hay que inscribirlo en la pelea este o este después. Pero hay consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, enseguidita nomás.
Temas pendientes, sí.
Claro, enseguidita nomás, determinada la guerra, hay un tema que es Alemania, porque hay tropas de ocupación de las tres potencias, digamos, las dos más importantes, está también Gran Bretaña, el Reino Unido, y después Francia lleva un poquito cuando los franceses de pronto se vuelven todos occidentales y democráticos.
Bueno, pero hay que señalar una cosa. Berlín estaba instalado en pleno territorio.
Claro.
En pleno territorio ocupado por las tropas del Ejército Rojo. Es decir, eso dio lugar al bloqueo, al puente aéreo que lanzó el gobierno norteamericano para abastecer al sector de Berlín que le correspondía a los aliados ya enfrentados con Stalin. O sea, una historia que a la altura del conflicto de los misiles se había empezado a resolver un año antes a través de la...
Un año antes se decide hacer un muro. Los alemanes y Rusia, los alemanes del este y la URSS deciden...
Claro, el antecedente de esto fue que Khrushchev lanzó dos ultimátums para que los aliados, digamos, básicamente Estados Unidos en ese momento, abandonaran la ciudad de Berlín. La respuesta de Estados Unidos había sido facilitar la creación de la República Federal Alemana, lo que dio lugar a su vez al surgimiento de la República Democrática Alemana. Ahora, ¿qué era lo que pasaba en 1960-61? Por un lado, el éxodo masivo de la Alemania, los subterráneos, los trenes de Berlín pasaban de la parte oriental a la parte occidental y había un éxodo muy grande, y Estados Unidos no respondió a los ultimátums de la Unión Soviética, que ese era uno de los temas que tiene que ver con la crisis de los misiles, porque Khrushchev quería reaccionar frente a esa actitud de Estados Unidos de no responder,
de dejar ahí una situación que siguió hasta la caída.
Hasta 1989.
Es muy curioso. A mí me tocó estar acompañando una delegación parlamentaria ya lejos y hace tiempo, en el 87, 1987, y era curioso porque en las puertas de Brandenburgo, ahí en el centro, conviene decir que Berlín Occidental era la zona residencial de Berlín. Y la Berlín importante, la que tenía todos los edificios públicos y artísticos y residenciales importantes, estaba del lado comunista de Berlín del Este, la ópera, todo. Y lo curioso era que había un acuerdo que la tumba del soldado desconocido tenía que ser custodiada alternativamente. Entonces venía una tanqueta. De pronto uno está ahí y venía una tanqueta rusa para hacer el reemplazo de la guardia de un ruso que se ponía ahí con su fusil.
Bueno, yo no tuve la suerte de ver el muro, pero estuve hace 4 o 5 años en Berlín, y la parte linda y movida de Berlín es la parte oriental. La parte occidental es la
Una parte residencial.
Residencial y demás, pero donde está la movida, los bares, la circulación de gente y todo, es la parte de Berlín Oriental.
Exactamente. Lo que pasa es que
eso estaba... Alexanderplatz, las avenidas que tienen los nombres de los líderes comunistas y demás.
Tal cual. Pero bueno, hagamos un salto. Eso quedó ahí, pero hay algunas consecuencias. Mira, vamos a hacer justito ahora, porque entonces después que dejamos todo... Para el final hablar de las consecuencias, que son varias, y ahí sí va a quedar en claro cómo termina esa crisis. Vamos a escuchar a una artista anterior, bastante anterior a la Revolución Cubana e incluso a Buenavista Social Club, que es María Teresa Vera, y que canta Esto no es na. Dale, Ezequiel.
A nadie perjudicar, acércate, no me huya, que te vas a lastimar. Se ha derrumbado una torre muy alta y sin afirmar, temo que el que mucho corre se tiene al fin que cansar. Eso no es nada, cámara, eso no es nada, cámara, eso no es nada, caramba.
Jorge de la Plata, mi segunda pregunta para el profesor Saborido es ¿qué papel jugó el Che Guevara en ese momento? Tengo idea de haber leído en algún lado que hubo discusiones entre Fidel y el Che. El Che no quería verse forzado a una alineación directa con la Unión Soviética. ¿Eso es así? ¿Cómo fue el papel del Che Guevara en ese momento? Gracias, profesor Saborido.
Bueno, Tirio, también recordamos que un oyente había preguntado por películas. Encontramos 13 días, una película del año 2000, con Kevin Costner, el director es un neozelandés, Roger Donaldson. Hizo Cóctel, No es buen tino, digamos, que haya hecho cóctel del año 88 y haya hecho 13 días en el año 2000 sobre la crisis de los misiles, y también un documental cubano del año 62 de Santiago Álvarez, dura 19 minutos.
El papel del Che.
A ver, el alineamiento de Cuba con la Unión Soviética empezó a partir de Bahía de los Cochinos. Es decir, Fidel Castro no fue consultado en la crisis de los misiles. Comentábamos antes del programa, claro, que lanzó una manifestación que decía Nikita, lo que se da no se quita. Nikita, mariquita, lo que se da no se quita. Fidel estaba dispuesto aparentemente a entrar en guerra. Estaba preparado, así operó, lo cual era una situación muy peligrosa, porque con una guerra nuclear la primera víctima va a ser la isla de Cuba, ¿no?
Por supuesto que sí.
Por eso, si hubo controversia, que la hubo con el alineamiento con la Unión Soviética, esto fue anterior a la crisis. Claro. Ya se había incrementado mucho el comercio entre la Unión Soviética y Cuba, había instalado un embajador, o sea, las relaciones habían crecido mucho desde abril del 61.
Hablemos de las consecuencias, porque finalmente, después de ese ultimátum de Kennedy, hay una rápida negociación, porque en 3 semanas, una cosa así, ya hay una suerte de preacuerdo entre Kennedy y Khrushchev. ¿En qué consiste ese acuerdo?
El acuerdo fue simplemente el retiro de los misiles, sujeto a inspección, que prolongó las negociaciones porque Fidel Castro no admitió que hubiera inspectores norteamericanos que verificaran que los misiles no estaban más. Hubo que hacer inspecciones aéreas. Esto demoró las negociaciones a cambio de la promesa de Estados Unidos de no invadir Cuba. En este sentido, si buscamos el resultado de la crisis de los misiles, de la decisión que adoptó Khrushchev de enviar los misiles, bueno, en ese sentido Cuba no fue invadida.
¿Hay alguna cosa más?
Sí, es decir, el prestigio de Khrushchev, la negociación quedó como que Khrushchev realizó...
No, pero ¿qué reclamo hace Khrushchev, además de que Cuba no sea invadida? Hay otra cuestión,
sí,
porque
pero esa no salió Estados en las Unidos... negociaciones. Ese no hubo resultado en las negociaciones. Es decir, el tema que comentamos hace unos minutos, que era el retiro de los misiles Júpiter de
no, Turquía. Eso no lo comentamos todavía, lo comentamos fuera de micrófono.
Claro, pero quiero decir que ese retiro de los misiles se llevó a cabo de manera secreta 4 o 5 meses más tarde. No estuvo en el acuerdo. En ningún momento está por escrito que Estados Unidos iba a retirar los
pero
misiles.
Pero lo retiró.
Sí, claro, pero sí. Nadie se enteró.
Pero eso es una cuestión, claro, esas son miradas, porque nadie se enteró en la... Si nosotros nos guiamos por cómo se recibe la información de muchas cosas que pasan, que involucran a los Estados Unidos, hay gente que no se ha enterado nunca, todavía, que Estados Unidos mintió cuando invadió Irak, diciendo que había armas de destrucción masiva. Acá, en los hechos... es que Estados Unidos había, sobre todo Estados Unidos, pero con lo que está en marcha y se perfecciona, que es la Organización del Atlántico Norte, que es una organización militar, hay una suerte de cerco para tratar de impedir el contagio del comunismo hacia Occidente y hacia otros lugares del mundo. Y los cohetes Júpiter en Turquía tienen esa misión, y 5 meses después, como vos quieras, pero se van. Ahí forma parte de la negociación.
Te hago un pequeño comentario.
¿Cómo no?
Kennedy ya había planteado el retiro de los misiles antes de la negociación.
¿Por qué?
Sentía que estaba... que había un problema con los misiles, pero él estaba, esto lo dice Robert Kennedy, esto nosotros pensábamos retirarlo, los misiles. Lo que no estuvimos dispuestos a hacer, y lo logramos, que en el acuerdo no figurara para nada que accedía a eso que podríamos llamar con comillas chantaje por parte de la Unión Soviética, es decir, hacer cambio de misiles por misiles, Cuba por Turquía. Eso no apareció en ningún lado. El tratado quedó y aunque se puede discutir, una de las razones de la caída de Khrushchev al año siguiente fue este fracaso, porque esta fue una idea de él. En su memoria él dice que estaba en una visita oficial a Bulgaria y se le ocurrió que la mejor manera de proteger a Cuba de una invasión de Estados Unidos era enviar de manera secreta misiles. No fueron secretos, lo descubrieron y tuvo que dar marcha atrás. Sí, el logro, eso es indiscutible, que Cuba no fue invadida. El acuerdo fue que no se invadiera y efectivamente...
Yo me permito insistir con lo otro. También... esos cohetes que estaban en Turquía apuntando al territorio de Rusia, de la Unión Soviética, fueron retirados.
Está bien, pero al año siguiente Khrushchev fue echado de la Unión Soviética.
Pero eso también forma parte de la dinámica de la dirigencia soviética, que eran esos muchachos, agárrate Catalina, ¿no?
Las internas. O sea, Khrushchev cometió muchos errores. Ya su encumbramiento y el comienzo de la desestalinización ya le habían generado muchísimos problemas, pero su actitud, es decir, frente al mundo, ¿qué es lo que pasó? Khrushchev reculó. Es así, llegó hasta el punto, hasta la línea, la llamada cuarentena, hasta la línea que le había impuesto Kennedy, y los barcos volvieron.
Yo creo que ahí hay una mirada
diferente.
Yo tengo otra mirada. ¿Por qué? Porque si uno mira, si uno le presta atención al mundo, como vos decís, Estados Unidos no perdió la guerra de Vietnam. La empató, por lo menos. No la perdió. Y Estados Unidos defendió la civilización occidental y cristiana en Afganistán, que estuvo 20 años y se tuvo que ir con la cola entre las patas, por ejemplo.
No son situaciones comparables. No son situaciones comparables, ¿no? Eso lo podemos discutir el próximo jueves.
Sí, pero en buena hora, ¿no? Acá, si hay algo que nos ha caracterizado a nosotros es que nosotros no hacemos un debate de esto. La idea es que vos puedas, como lo has hecho, exponer esta crisis en todo su desarrollo y que además, cuando le des forma de libro, te vaya bien con tu libro.
Te digo un último comentario. Sí. Que esto recomiendo, el que pidió recomendar un libro, si alguno accede al libro que está en castellano publicado por el Fondo de Cultura, las memorias del embajador Dobrynin, él que participó directamente de la negociación con Robert Kennedy, él sostiene que se equivocó y que fue derrotado.
Ajá.
El embajador ruso, soviético,
que estuvo muchos años
y que estuvo hasta Gorbachev, estuvo de embajador, y las memorias son extraordinarias porque realmente era una persona de una lucidez y una capacidad excepcional. Y él, que repito, negoció en su casa con Kennedy este acuerdo y lo cita Khrushchev en sus memorias, que al recibir los mensajes de Dobrynin, bueno, yo opté en el Kremlin por sostener que había que dar marcha atrás.
Muchas gracias, Jorge, por haber estado una vez más en Soltando Pájaros.
Gracias a vos, Atilio.
Nos vamos, como siempre, con música y con música cubana. Omar Aportuondo ahora, en dúo con Compay Segundo, es una grabación de 1999 que se llama, casualmente, 20 años. Vamos. Chau, Ezequiel, gracias.
De María Teresa Vera.
Que te ame, si tú no.